Ser podcast.
El humor es la mejor arma para desmontar muchos debates prefabricados. Eso es lo que hace Lorena Iglesias en Millennial Man, la nueva comedia de Filmin en la que se ríe del choque con la generación Z, hablando de precariedad, presión estética, falsos aliados y todas nuestras miserias. Con la creadora y protagonista hablamos en este episodio.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
¿Qué haces, nada?
Las series.
En televisión esta semana hablamos de la nueva comedia española que estrena Filmin, y también vamos a aprovechar para hablar de una nueva generación que es la nuestra. Dani Garrán, ¿cómo estás?
Sí, soy
una generación a la que nos encanta hablar de nosotros, además.
Y por eso, ¿no?, hemos traído los a la invitada que ahora presentaremos. Millennial Mal es la nueva serie.
Sí, somos millennials, nosotros tres, nos quejamos por todo, vivimos peor que nuestros padres.
José es un poco más joven que tú y que yo, pero...
No tanto.
Un año o dos.
Además, solo en el DNI, porque luego es bastante viejo.
Yo soy señor.
Ahora tenemos una serie que refleja todo esto, refleja lo que somos. Es Millennial Mal, es la nueva comedia creada y protagonizada por Lorena Iglesias, donde interpreta a una bibliotecaria que recibe una beca con 22 años de retraso y debe hacerse pasar por una joven de la generación Z.
Judith, he retrasado mi reloj biológico. He jugado con el tiempo.
Bueno, un par de años arriba abajo no creo que cuente. Está bien, está todo bien, tranquila.
Es como cuando se te va a apagar el móvil y lo pones en modo ahorro energía, ¿sabes?
Por favor.
Casi como hacer que lo mantienes encendido. Pero en realidad tú sabes que está muerto. Y lo sabes. Y yo tengo el coño muerto por dentro. Qué exagerada, tía.
A la que escuchábamos es Isabel Calderón, que fue becaria de este programa. Y ya tenía el coño así, como en la serie.
Ella tiene el coño increíble.
Exactamente. Lorena Iglesias, bienvenida al Cine Láser.
Muchas gracias. Me encanta que hayáis empezado con este tema de Proof Jam.
Pensaba que era con el tema del coño, que también...
También, hombre, de servir coño y tener coño, y de esa Calderón, que es la representación de todo eso.
Bueno, enhorabuena. Escribes, protagonizas, codiriges esta serie. Como millennial de pro... dices que, bueno, que la serie nace un poco de la envidia sobre la generación Z. ¿Qué envidia hay? ¿Qué nos ha pasado?
Claro, es que os escuchaba antes decir, nos quejamos mucho, pero nos quejamos con argumentos, sobre todo las mujeres. O sea, yo creo que a punto de cumplir mis 40 empecé a pensar y a hablar con mujeres de mi generación de una sensación parecida de que nuestra juventud a finales de los 90, principios de los 2000, fue saboteada por el patriarcado. Nuestra juventud fue una mierda. Los hombres nos infravaloraban intelectualmente, no se reían de nuestras coñas, había situaciones de ocio nocturno peligrosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa sensación de me han robado la juventud y ahora vivo lo peor de ser joven, que es que comparto piso, tengo situaciones económicas inestables. ¿Cuándo viene lo bueno? Entonces la serie viene un poco de esa deuda que creo que tiene la sociedad con, específicamente con las mujeres de nuestra generación. Así que hay que quejarse de esto también.
Hay que quejarse siempre.
Siempre. Sí. Eso es muy interesante que dices, porque justamente ahora, en los últimos meses, casi el último año, se han escrito mucho, ¿no?, sobre enfrentamientos generacionales. Uh-huh. También mucho entre boomers y millennials por la jubilación, que es otro melón. Pero es cierto que comentabas la precariedad. Sí. No nos separa tanto la precariedad millennial de la precariedad Z, que es algo que también atraviesa la serie, ¿no? La condición socioeconómica de las protagonistas.
Sí, los personajes jóvenes de la serie también viven esa precariedad, y no solo eso, sino que tenemos un montón de cosas en común que compartir y que problematizar entre nosotras, ¿no? También la presión estética que hay sobre las mujeres, que es una presión infinita, nos afecta a todas. Entonces creo que tiene que haber más conexión, creo que tenemos que dejar de estar aisladas generacionalmente, porque eso nos confronta. Y ya sabemos lo que pasa con eso, ¿no? Que cuando hay aislamiento generacional hay diferentes, pues, etapas feministas, ¿no? Y claro, mal. Si queremos romper el relato patriarcal, hay que compartir experiencias.
En la serie habla de muchas cosas, hablabas también de esa presión estética que sufrís las mujeres.
Y los hombres también ahora.
También nos está tocando. Y está también, hablando de los hombres, la confusión un poco de los hombres con el personaje de Vito Sanz, ¿no? Sí, se habla de la masculinidad tóxica, de que eso de que hay que reaprender, el peligro de los falsos aliados, eso también lo muestra.
Sí, bueno, los hombres que de mi generación, ¿no? Mis amigos de mi generación, que a veces es como cómo gestionar esa relación con ellos, porque parece que les cuesta un poco deconstruirse, que se creen que
ya se han deconstruido.
Exacto. Sí, totalmente.
Que es más peligroso.
Es
los
que no les puedes decir nada.
No, los falsos aliados. Y luego se olvidan de ser feministas, porque tú tienes un amigo, estás insistiéndole todos los días y haciendo esta cosa de hipervigilancia, un poco entre comillas, que tampoco me corresponde, pero que hago porque quiero que seas mejor persona. Dejas de verlo un tiempo y se le olvida, ¿no? Como que hay que estar todo el rato encima. Se creen que con una app es suficiente, con leerse un libro, no saben que es un trabajo de casi, a lo mejor de por vida y que ni siquiera terminas, ¿no? Que hay que estar todo el rato revisándose. Y sí, es verdad que ellos tienen la sensación de que ya está, que es lo que le pasa al personaje de Vito Sanz en la serie, que él no sabe que no es feminista y su hija le dice, te queda un montonazo por aprender, papá.
Y claro, en este enfrentamiento generacional, que al final la serie lo que hace también es un encuentro, más como toda comedia, juega con el contraste y el enfrentamiento, pero después ese conflicto se traslada en casi un acercamiento.
Sí.
¿Qué es de ese choque generacional o de ese conflicto, qué es lo que más te ha sorprendido o qué es lo que más te ha, al hacer la investigación y al juntar una mentalidad con otra?
Bueno, hay una cosa que creo que es, claro, me ha sorprendido una cosa muchísimo, que es que, claro, yo tengo esta envidia a la generación Z, que casi es una idealización por lo que me llegan redes sociales, ¿no? De ellos tienen una inteligencia emocional mayor, viven el género y la orientación de una manera más fluida, se relacionan con el cuerpo, bailando, ligan, son perfectas, hacen todo lo que nosotras no podemos hacer, pero en realidad tienen un problema que es el miedo al cringe, ¿no? Que es una cosa que a lo mejor nosotras no teníamos tanto. Yo creo que nuestra generación estaba bien visto ser alternativa, porque tampoco todo estaba amplificado por las redes sociales. Entonces, si hacías el ridículo, quedaba todo como en un entorno más acotado, pero ahora si haces el ridículo, esto está amplificadísimo.
Pero bueno, no, bueno sí, pero si eras de pueblo, cuidado con el cringe.
Ya, es verdad, el cringe es una cosa muy de pueblo. Pues, sí, que se extendía al otro pueblo y al otro pueblo y al otro pueblo. El boca a boca ahí jugaba malas pasadas. Era el internet de la época, ¿no?
Señaladísima. Y también es curioso...
Y yo lo era, además.
Sí.
Decía que también es curioso porque la serie rompe de alguna manera el relato. Estamos en relatos como muy nostálgicos, ¿no?
Sí.
En plan, Hollywood se ha hablado mucho, recuperar, hay secuelas, recuelas, y tú rompes eso, en plan, no hay nostalgia. Tú no sientes nada de nostalgia noventera, 2000era, en ese sentido. ¿Has hecho como esa reconversión tan grande?
Me gustaría hacer otras, no sé si otra temporada de la serie o otra serie, en la que llevarme a las jóvenes a los 90, para que ellas vean que hay cosas ahí que sí que rescatar, ¿no? Que también hay aprendizaje ahí posible de otras mujeres que vivieron esa época. Pero no soy tan nostálgica con esa época porque, como te digo, no me gustó nada. No me gustó nada. Estaba como en un entorno muy masculino, además. Intentando ser cómica o artista, y notaba como mucha indiferencia de los hombres, mucho paternalismo.
¿Y eso ha cambiado?
Pues por lo menos la teoría la tienen. No sé si se aplica, pero es que creo que antes los hombres ni siquiera tenían la teoría. Yo creo que ahora los chavales de 20 ya vienen un poco con ese aprendizaje. Luego si lo ponen en práctica o no, es otra cuestión. Y creo que las chicas sí. O sea, las chicas, por ejemplo, ya lo tienen como muy interiorizado, cosas que ni siquiera nosotras tenemos. Yo no las veo a ellas siendo como, hablando racista, ni haciendo comentarios homófobos, o sea, como que, ni hablando, ni comentando los cuerpos de las demás, como que sí que tienen esas cosas muy interiorizadas, yo creo.
La serie apuesta por un humor muy físico, tiene algo también como de comedia universitaria. ¿Qué tono quisiste plasmar? No sé si tenías también algún referente en comedia para escribirla.
Pues todos mis referentes son de cómicas americanas, no sé por qué, pero me gusta mucho Tina Fey, Amy Poehler, me gusta mucho Amy Sherman Palladino, Nora Ephron, o sea, muchísimas, te puedo decir 500.000, pero sobre todo gente que hizo como comedias en los 90, en los 2000, que estaba un poco denostada porque se consideraban menores por ser femeninas, como si eso fuese algo intrínsecamente malo, y que en realidad a mí me parecen brillantes. O sea, Chicas Malas me parece una de las cosas mejor escritas que se ha hecho jamás, ¿no? Y que tiene esta capacidad de hacer fácil lo difícil, ¿no? De hablarte de temas importantes con una aparente ligereza, ¿no? Como de una manera desenfadada. Entonces, yo quería que tuviese toquecitos de comedia universitaria. Entonces, hay momentos que sí que nos vamos más al gag, a la exageración, al estereotipo, pero a veces también bajamos al naturalismo, y quería que fuese como una combinación de esas dos cosas.
Incluir ahí en ese humor a Isa Calderón, ¿cómo ha sido dirigir a Isa Calderón? Porque no me lo puedo imaginar.
Ha sido increíble. Isa es la mejor, o sea, no puedo decir nada más. Isa es mi amiga. Y las dos, yo, o sea, ella seguía mis cosas de comedia, yo las suyas. Le enseñé el guión y enseguida quiso participar. Ella nunca había actuado, no sé si había actuado en algún corto o algo así, pero bueno, no demasiado. Pero Isa ha actuado defendiendo su material delante de miles de personas. Y si haces eso, puedes hacer cualquier cosa. Entonces, lo único que ella no sabía, pues, son cosas técnicas de actriz, como las marcas o como, por ejemplo, las repeticiones. Que eso fue lo que más la traumatizó.
¡Hombre!
Hicimos una o dos tomas del plano general, empezamos con eso, o sea, era la segunda toma que hacíamos, y me dijo: Lorena, ya está. O sea, no vamos a repetir esto, ¿no? Porque ya lo hemos hecho bien. Y nos quedaban, pues imagínate, 10 tomas. No le gustaba nada repetir. Pero ahora dice que sí, y que le gustaría tener un papel más largo si hay una segunda temporada y actuar más y tal.
Le ha cogido el gustillo a esto.
Sí, y lo hace súper bien, porque además ella pasó un casting de dos actrices que lo hicieron muy bien. O sea, las otras dos actrices lo hicieron súper bien, pero claramente ella era el personaje, porque ella tiene mucho aplomo, es muy divertida. Y cuando entra Isa en una habitación, se para el tiempo, tiene esa capacidad, ¿no?
Ese pelazo.
Sí, total. Hasta hay tías que la imitan, ¿eh? Sí, he visto tías que la imitan con sus mismos gestos de pelo, sus expresiones, es icónica.
Bueno, Isa también comparte contigo que forma parte, pues, de una generación, ¿no? Que ha explotado mucho más tarde, gracias al podcast, por ejemplo, ella ahora autogestionado con Lucía. Citabas referentes de la comedia que nos han acompañado muchas directoras, autoras, pero no sé si de la nueva generación Z o después también tienes o bebes de esa generación que está haciendo ahora una comedia también diferente en los últimos años.
Por supuesto, o sea, creo que es necesario también que admiremos a personas más jóvenes, porque a veces también los mayores somos un poco condescendientes, ¿no? Con eso, y es que importante. Sí, a mí, por ejemplo, Lena Dunham, que es más pequeña que yo, es una inspiración para todas, claramente, para mí también, pero también me gusta Such Brave Girls, que es una serie de filming
increíble
y británica perfecta. Me gusta mucho Rachel Chenoweth, que acaba de hacer I Love LA. Me gusta mucho que estamos entrando en un punto de maduración como de maduración de los relatos feministas en las ficciones, ¿no? Que ahora nos permitimos ser más irónicas, que haya personajes feministas que no son perfectos. Creo que esas series, por ejemplo, son un reflejo de eso. Y creo que es guay porque significa que, bueno, que se están asentando ciertas conquistas sociales y que nos podemos permitir divertirnos más. Y
no, sí. No has citado a Phoebe Waller-Bridge.
Ah, también, claro. Vale. Pero es que yo creo que ella es un poco más mayor. No, debe, es más joven que yo también.
Más joven. Hacer este resumen no sale a cuenta.
Y ahora que hablabas de estas series pues más feministas, creadas por mujeres, ¿crees que hay más espacio ahora para series o proyectos aparentemente más pequeños, más autorales o con una voz propia?
Yo estoy deseando que entre esto, ya está pasando en España, ¿no? Como que estamos viendo que este año ha habido como muchas series creadas por mujeres, y me parece súper positivo. A veces hago como asesorías de guión a personas más jóvenes y me entristece mucho los referentes que tienen, porque no me parece mal que tengan esos referentes, pero joder, que entren otras cosas ahí también, ¿no? Que no solo reivindiquen series de los 90 que están un poco anticuadas, creadas siempre por hombres, que siempre muestran unas realidades así un poco ranciotas, el chiste popular por encima de todo. Entonces, yo deseando que haya muchas más.
Y esta es una serie que estrena Filmin. Filmin produce, pero produce con cabeza. O sea, produce cosas.
Me encanta ese eslogan.
me lo van a tener que pagar como lo utilicen. Pero es verdad que no hace una producción masiva, sino que elige bien los proyectos. Y este es un proyecto que ha elegido. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? ¿Cómo es la relación con Filmin?
Pues perfecta para mí, porque, bueno, creo que a ellos les encajaba porque no es tan no dista tanto de otras series como Autodefensa, ¿no? Que creo que es un poco en la misma línea, así como autoral y tal. Y lo que más me gusta es que no intervienen en los proyectos de una manera muy invasiva, ¿no? Que siempre hay libertad creativa y se respeta mucho, pues, las decisiones autorales. Y eso es lo que necesitamos, no hacer series así de cualquier manera, ¿no? Sino respetando, sí, estas decisiones.
Y el estar en todos los procesos de la serie, ¿no? No sé, ¿cuál disfrutas más, cuál te cuesta más? Siempre se dice, la escritura es muy solitaria, pero entiendo que también tiene algo como muy de gozoso, ¿no?
A mí me encanta.
Por eso, preparar todo y luego no sé, en rodaje, porque tienes muchos encargos, no sé si disocias la protagonista actriz de la directora o cómo lo haces.
Pues la escritura es lo que más me gusta y me encanta escribir personajes o que yo vaya a dialogar o que otras personas que yo conozco vayan a dialogar. Por ejemplo, me encantaba escribir pensando, esto lo va a hacer decir Vito Sanz o lo van a decir las chavalas y tal. Me gusta y no creo que sea tan solitaria porque hay un punto que la propia lógica del universo de lo que estás escribiendo te contradice a ti, ¿no? Entonces es como una lucha ahí, guay. Y luego tenía a Andrea Jaurrieta en codirección, que eso siempre que es un apoyo importante porque, claro, yo estaba ahí, tenía unos procesos muy largos, entonces ella estaba con los actores, yo veía el combo. Si no estábamos de acuerdo, solíamos estar de acuerdo, si no lo estábamos, hacíamos las dos opciones. Entonces, en ese sentido, muy relajado y disfruté también mucho de actuar. Y estaba como muy yo en una nube por poder hacer una serie. Entonces, estaba contentísima con todo, vamos.
¿Cuánto tiene el personaje de Judith de ti? Mucho.
Tiene bastante. O sea, es que soy casi todas, pero bueno, no casi todas, ¿eh? O sea, creo que soy la versión más tibia de, por ejemplo, soy la loca de los gatos. y soy la disociada que se cree más joven, pero tampoco soy esa tía ahí alfa que es una gilipollas, ¿no?
Has estirado.
Sí. Y me gustó mucho interpretar el flashback de cuando era joven, porque eso está como un código más de comedia universitaria que me gusta mucho ver a mí, que es como cuando, es como muy exagerada, ¿no? Esa interpretación casi frívola.
Oye, ¿y el mundo vestuario? ¿De dónde ha salido el vestuario? No sé si es tuyo, te lo llevas. El otro día nos decía un director mexicano que Jessica Chastain se llevaba todo su vestuario pijo a una película de autor porque no había cómo financiarlo. No sé si forma parte también de tu propio vestuario o no.
He usado muchísima ropa mía para el personaje. Hemos usado ropa de Claudia y de Sofía para sus personajes y he estado trabajando mucho en el vestuario porque, claro, la encargada de vestuario me reconoció que no se le daba muy bien lo de la generación Z. Entonces,
eso es interesante.
Sí, a mí me sorprendió eso, pero me dijo, uy, es que no lo pillo. Entonces hicimos ahí un trabajo de investigación y de hacer vestuarios por días de ficción de los tres personajes principales. Y Judith, bueno, es una mezcla de ellas dos al final. Entonces, nada, investigación, internet. Gracias a Dios, pues el algoritmo te va guiando cuando haces una búsqueda y ya.
Bueno, y ahora, si pudieras darle un consejo a tu millennial, a tu yo millennial de hace, iba a decir, 10, 15, 15, 20 años, quizá no tanto.
Claro, es que no sé, porque no sé muy bien cómo sortear todas esas injusticias del patriarcado. Aunque le diese una lógica, si están esas estructuras, aunque le diese un consejo, si están esas estructuras ahí, no sé qué podría hacer. Pues igual que pasase un poco más de los tíos, en general. Que buscase más, sí, que buscase más afinidad en las mujeres.
Es que hay una cosa con esto, que fíjate, esto está en el ensayo de Noelia Ramírez, que es el haber hecho el gusto de los hombres. O sea, había que escuchar a los planetas, que a mí me encantan los planetas, sí. Pero había que ver las pelis que les gustaban a los tíos y así no hemos descubierto hasta muy tarde a directoras o otras músicas, ¿no?
Sí, estamos como buscando la validación de los hombres constantemente. Y sí, había como una especie de eso lo que dices. Y después cuando tú expresabas tus gustos no te lo tomaban en serio, que a mí es una cosa de las cosas que más me fastidian, ¿no? Que como que, sí, mis gustos culturales se los pasaban por el forro, es como si no existiese. Sí.
He de decir que eso todavía pasa a los 40, pero también, mantenemos también esto.
Pero hay que tener amigas jóvenes, por eso también.
También has mencionado, ¿no?, cómo han cambiado muchos relatos feministas con nuevas autoras. Uno de ellos es muy importante que comentaba Pepa, la amistad femenina. Que,
totalmente,
claro, como la competencia permanente que nos han vendido también de muchas películas comerciales donde las chicas siempre competían por algo, habitualmente por el tío en las comedias. Pero por cualquier cosa, había un enfrentamiento siempre físico, psicológico, y tú también, en la serie también revierte eso, ¿no? Reivindica la amistad como emancipadora.
Sí, total, nos han educado para competir entre nosotras, entonces creo que tenemos simplemente que comunicarnos más entre nosotras, ¿no? Y que este acercamiento generacional también nos va, no sé si a enseñar a derribar barreras que son imposibles de derribar, como las presiones estéticas, pero sí un poco de compartir experiencias y desahogarnos las unas con las otras y ver que hay diferentes maneras de envejecer, de ser joven.
Bueno, pues esperamos que los señores de Filmin decidan hacer una segunda temporada. Ahora que no nos oye la señora de Filmin que ha venido aquí. Lo dejamos aquí, Lorena. Muchísimas gracias.
Gracias.
Que vaya muy bien.
Gracias.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.